Gentlemen,
start your engines. Bienvenido al próximo nivel con Solega. Arranca el Hobby Podcast. Welcome.
Hola amigos, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Hoy estoy muy bien acompañado. No por los contertulios que podamos tener, que también, ¿no? No, porque mira qué cosa más bonita me acompaña. Uy, mira la Yuna, mira.
Hola. Hola, soy la Yuna, soy angelical, pero tengo pistolones, ¿eh? Y me gusta cantar J-pop.
Mira, ¿has visto? Esta estatua, bueno, estatua. Esta figura de Yuna la tengo desde 2010 o así, yo creo. Porque, claro, nos gusta la moda, ¿eh? Porque fijaos qué vestido más elegante llega. ¿Cómo se llamará esta prenda? ¿Un fleco? ¿Un plisado? No lo sé. La cuestión es que Yuna, yo creo que representa en buena medida todo el colorido, la excentricidad y la fantasía, valga la redundancia, que se puede alcanzar con Final Fantasy, que es el protagonista de nuestro directo de hoy, el conjunto de Final Fantasy, de los Kekor, de los Castillos y de todo lo que se os ocurra, porque vamos a abarcarlo en todo su esplendor. Pero claro, yo solo no podría, ¿eh? Sin amigos no se puede. Hola chat, hola Nacho, hola Marcos, hola Alexandre. Mejor con estas personas humanas tan majas que tenemos hoy por aquí. Aquí está la selección. Mi derecha, David Lorao Gunielor, ahí dándolo todo.
Aquí estamos. ¿Qué pasa? Ya hacía días que no me pasaba por aquí y la verdad es que tenía ganas. Hacía días que no me pasaba por aquí con vosotros, pero lo cierto es que me he comido todos los directos, lo habéis hecho muy bien. Se echaba
gracias,
de menos a mí.
Gracias, tío.
Me echaba de menos a mí mismo en los directos. Pero con muchas ganas de hablar además de una saga que bueno, es inmortal prácticamente.
Joder, ya ves tú. De final no tiene nada, efectivamente.
De final poco, sí.
De final poco. Y precisamente tengo que decir que el tema ha sido sugerencia e idea del amigo Sora, que aquí lo tenemos un directo más. Hola, Sora, ¿cómo andamos?
¿Qué tal, gente? Pues yo estoy un poco como Lorao, que estaba viendo, pero estaba ya echando en falta pasarme a soltar algún que otro improperio sobre algún juego, hablar bien de otro.
Don Improperio, Mr. Improper.
Pero siempre, sí, es un placer estar aquí. Además, hablamos de una saga que debe ser la que me hizo a mí entrar ya en el mundo de los videojuegos.
Ah, sí,
en bomba, vamos.
Bueno, es verdad, tienes ahí un Final Fantasy IX de póster ahí al laico, ¿no? Ahí lo tenemos.
Míralo. Tengo aquí 10 y más.
Muy bien, muy bien. Y un señor que es pura fantasía es David Taiko, tío. Es un señor un poco...
¿Cómo sabe presentar, eh? ¿Cómo sabe
sí,
presentar? Joder.
Sí, sí. Eres un señor, pues no sé, con encanto fantástico. ¿Qué tienes de camiseta hoy o de hoodie? ¿Qué llevas?
Hoy nada, hoy vengo muy normal. No tengo ni mantas de búhos ni nada.
Pero llevas un motivo en la esta, ¿no?
Es motivo urbano. Es el motivo tienda normal.
Motivo Vesca. Motivo Vesca.
Motivo NPC estándar. O sea, no...
NPC. Hoy vas de NPC.
Podría moverte como él, tío, como un NPC, tío.
Es verdad, tío. Hacer así. Bueno, como los Final Fantasy, de hecho, lo que tienes que hacer es decir cosas que no tienen nada que ver. Me encanta guisar con aceite. Y hasta que no tiene nada que ver con lo que están diciendo. Cosas así, tío. Sí, señor. Hoy, bueno, lo digo, lo que vamos a hablar es nuestros Final Fantasy favoritos, pero también nuestros momentos favoritos, porque claro, como podéis imaginar, en estas decenas y centenares de horas que proporcionan estos juegos, pues hay para aburrir. Quiero saludar, por un lado, aparte de a todos los que ya habéis entrado en el chat y a nuestros contertulios, por supuesto, también a los que nos estáis escuchando desde el futuro, ¿eh? Los que estáis ahí escuchándonos en el podcast a través de plataformas como Spreaker, como Vivox, como Spotify, como Apple Podcast o como Google Podcast, porque ya sabéis que esta charla se transmite simultáneamente todos los jueves en Twitch y en YouTube a las 10 de la noche, pero que los viernes pasa a ser formato podcast. Así que lo vamos a tener. Me dice Nacho Vic que esto es una falda muy asimétrica, así lo podríamos llamar técnicamente.
También, es un medio pareo, ¿no?
¿Medio pareo? ¿Se llama eso, tío?
Yo que
pareo.
Sé.
Ahora
se pega a Yuna, ¿no? Le pega.
Experto en moda ahora.
Es increíble, macho. Le pega a todo, tío. Es increíble.
Sí. Él es así, tío, él es así. Él se atreve con todo. Es verdad que nos hace falta más crítica de moda últimamente. ¿Qué nota le pondrías a la vestimenta de Yuna, David Taiko, tío?
Depende de cómo me levante. Si me levanto hater, la pongo un 3. Si me levanto inspirado, le digo un 9 y adelante. O sea, por atrevida.
Sin dar escucha, Rodríguez, le voy a decir a Eka Itz, nuestro responsable de entretenimiento, que el día de los Oscars te ponga a cubrir la alfombra es roja verdad. En la web, tío, para ir valorando los outfits de los actores, tío.
Sí, sí, yo sí. En mi momento de estudiante de comunicación audiovisual,
en tu
prime, pienso que va a ir a la gala por los vestidos, no por las pelis.
Escucha, yo confieso que veo la gala solamente por la alfombra roja, por Margot Robbie, sí.
Claro, nos pregunta, claro, Alexandre, si es rasé, como dice el crítico de moda este, no me acuerdo cómo es, Josie, ¿no? El Josie, ¿es rasé o no es rasé? Efectivamente. Tenemos ahí a Don Mizra, que también entra en Twitch. Y vale, pues lo que vamos a hacer, David, contigo es que, mira, te vamos a poner como el presentador este de Variety, no sé si lo he visto, que va con pajarita y va preguntando a todos, ¿de quién es? ¿Quién es el fabricante? ¿Es un Vittorio?
Podríamos hacer una pasarela de moda de Final Fantasy, ¿eh?
¡Buah!
Pero, una pues, pasarela escucha, de moda de Final Fantasy.
Tenemos curro, ¿eh?
Por modelitos no sería,
Puntuar outfit de la peña de todos los juegos daría, ¿eh? Daría juego.
Una tier list.
Sí, sí. Voy a cambiar, que me han avisado de que tenemos puesto como categoría ahora Metroid Prime. En el este de Twitch, que puede ser, que puede ser. No sería la primera vez que la liamos con eso.
Es Álvaro boicoteando, quiere que hablemos de Metroid.
Lo raro es que le haya puesto categoría Hades, la verdad.
Hubiera sido cambiado muy retro, ya está, arreglado. Ya somos retro de toda la vida. Muy bien. Lechones, también tenemos aquí a Amado, a José García. Muchas gracias por avisar, Mirra, de lo de la categoría, ya lo tenemos cambiado. Y también, como siempre, tenemos que mandar un saludete a nuestros amigos de Game, que esta vez tienen buena esta gente. Oferta. Como está ahora el tema de que PS5 parece que va a renacer de sus cenizas ahora, que volvemos a tener un poco de stock de esto, pues es un buen momento para que aprovechéis y que vendáis pues vuestra PS4. Si ya queréis dar el salto, pues mira, la podéis vender hasta 200 euros por una PS4 Pro en Game. Ahí lo tenéis, te la compran allí en Game para poder utilizarla. También PS4 de 1 TB por 180, PS4 de 500 GB por 160, ya lo sabéis. Vais a Game, tenéis información en game.es, pero también en cualquier tienda Game. Y este señor con barba y pelazo, que no sé quién es, pero bueno, ahí está. Qué envidia de pelazo.
O sea, qué barba tan bien cuidada, compadre.
Qué cuidada, tío. Cuida todo.
La representación del vello, ¿no?
No es el de
bacon. Con bacon.
La, hombre, tío. La imagen además está bien hecha, tío. O sea,
es de ligar,
fondo
es
de madera. De
sí, sí, sí. Recuerda a Bricomanía.
Es de Tinder.
Sí, un poco Bricomanía, sí.
Es la camisa de cuadros.
Pues ahí lo tenéis, amigos. En Game. Ah, se sabe la sintonía y todo. Hay que
sí, pero por si acaso el copyright.
De Bricomanía.
Cuidado que nos salta el copy, ¿eh? Que nos salta el copyright de Bricomanía.
Nos salta el strike. Bueno, pues ahí lo tenéis, esa ofertita de Game. Y ahora, como siempre, vamos a hacer un repasito de lo que hayáis estado pues catando estos días. Oye, ¿está viendo fútbol ahora o qué? Nos ha entrado por ahora poca gente. Y esto me huele a que hay partido de fútbol.
Jueves es Europa League, ¿no?
Creo que está jugando el Barça. League.
No, pero bueno, ha terminado. Han empatado a dos.
¿Pero han comprado a los árbitros o no?
Pues, hombre, creo que ya no les da para el dinero. Creo que ya se lo gastaron todos. Sí, sí que hay fútbol. Sí, está el Sevilla jugando, la Juve, tal. Sevilla. Sí, sí que hay fútbol, sí.
Bueno. Pues ya vendrán cuando acabe el partido.
Muy bien. Si no, el podcast de mañana.
¿Sabes? Claro, lo pueden ver resumido, no hay problema.
Claro, tío, no pasa nada. El Sevilla contra el PSV están jugando. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer un repasito de lo que hemos estado catando estos días, ya sea a nivel videojuegos o si habéis estado viendo alguna peli, serie o similar. Porque, claro, yo veo a Lorao, tío, que se mete en Twitter y empieza a poner reacciones de tráiler sin parar de una cosa o de otra, tío.
Locura, macho.
Estás on fire ahora. ¿Qué te está pasando, Lorao?
Sí, pues que están saliendo muchos trailers, que fue la Super Bowl y salió
Reaction Man,
tío, sí, es verdad. Pues es lo que mejor suele funcionar en YouTube, tío, sorprendentemente. A la peña le hace gracia ver a gente gritando, ¿sabes? Mis vecinos están hasta el orto, pero a la gente le hace gracia.
Están los vecinos ahí dando con ¡joder con el youtuber ya! ¡Pum, pum, pum!
Tengo la suerte de que estoy alquilado en un edificio bastante viejo y casi la mayoría de vecinos son muy mayores. Pero hubo un día que, sobre todo en la época de Overwatch, y digo en la época de Overwatch porque ya lo he dejado, ya me he quitado de eso. Cuando competía muy en serio a Overwatch, hubo una vez que al sacar al perro me preguntó: ¿tú eres el que pega a los berridos eso jugando, no a la máquina? Y le dije en el ascensor, esto subiendo en el ascensor, le dije, sí, soy yo. Y dice, ¿y por qué pegas tanto grito? Y digo, porque pierda. Y digo, porque me enfado y pierde. Y me dice, pues a ver si ganas alguna partida.
A ver, es comprensible. Si jugabas a Overwatch es normal que...
Es de chinarse, sí. A mí me pasa con Street Fighter, ¿eh? Yo cuando empiezo una racha de que no hay forma de ganar y no hay forma de ganar y es como... Que ganas de estrangular a alguien, tío. Pero sí, bueno, lo vamos a hacer. Bueno, ¿pero has jugado algo o no, Lorao?
He jugado muchísimo, muchísimo. En las últimas semanas he jugado una barbaridad. Pues mira, me pasé los dos de Last of Us del tirón. No había jugado al parte 1, al remake. Me parece que está... yo era de los que pensaba que era un disparate sacarlo otra vez, el tercer remake, ¿no? La tercera versión del juego. Pero recojo cable, o sea, creo que vale cada euro que pagas. La sensación que da es de estar jugando a The Last of Us parte 2, pero con la historia del 1, ¿no? Y además, al jugarlos del tirón, he notado todavía más esa similitud, ¿sabes? Entre los dos. Ha sido tal cual, del tirón. Y ahora llevo como unas 6 o 7 horas a Hogwarts Legacy. Tengo mis peros.
¿Qué es tus peros? Vaya, a ver, cuéntanos. Tengo
muchos peros. No, pero no quiero meterme con esto porque hay mucha gente que lo estará disfrutando. De hecho, yo lo estoy disfrutando. Creo que tiene un gameplay increíble. Sobre todo el sistema de combate es una barbaridad. Hacía tiempo que no me gustaba tanto un sistema de combate. Pero hay cosas, hay cosillas y lo siento, un videojuego un pelín mediocre en algunos aspectos.
Dios mío.
Ahí tengo feelings de Elder Scrolls 4, tío, a veces, ¿sabes? En fin, creo que hay cosillas que se podrían haber mejorado, la verdad. Es más, creo que si no se hubiera llamado Harry Potter Hogwarts Legacy, se le habrían metido muchísimos más palos.
Vale, esto es interesante, ¿eh?
El mundo mágico, ¿no? Que tiene mucho tirón. Al
claro, sí, es normal. Es normal.
Bueno, muy bien. Pues Sora, que tú también hace un tiempecito que no te pasabas por aquí. ¿A qué lo has estado dando estos días?
Uf, yo he estado un poquito con el Warcraft 3, con el Reforged. He estado dando un poquito. Lo he estado redescubriendo un poco, sobre todo lo que es mapas personalizados. Estaba a tope. El Animal Crossing, por supuesto, como siempre. Y luego, sobre todo, le he estado dando desde que fue el Nintendo Direct. He estado con lo de la Game Boy en la Switch a tope. O sea,
ah, sí, ¿eh? ¿Qué te ha parecido el catálogo que has metido?
Muy guay, muy guay. A ver, pensaba que iban a meter más de primeras porque me pareció ver además en el Direct el Golden Sun por ahí de refilón, cosas así. Hay poquitos juegos de momento, pero la verdad es que no están mal elegidos. Además, por lo menos el Mario 3 yo le estoy dando a muerte.
Sí, sí, sí. O sea, le estás dando a Game Boy Advance.
A Game Boy Advance, ¿no? Sí, porque la Game Boy sí que le di un poquillo, pero me apetecía más Advance. Y luego lo que he estado sobre todo es viendo series. He estado ahora con que... Ah, ayer me acabé Alice in Borderland, que la tenía pendiente.
Esa me mola.
Sí. No sé, no entiendo si el final es abierto o no, la verdad.
Ya. Porque... Yo creo que han hecho un poco de trampa ahí para que no se entienda. Funciona... Eso.
Sí, porque es que además yo me he leído el manga y el manga al final no es exactamente igual. Entonces, no sé yo hasta qué punto es abierto, no lo sé. Y luego estoy con The Umbrella Academy también a tope.
Umbrella Academy, ¿eh? Bueno, sí. ¿Por qué temporada vas?
Voy por la tercera, por la última, creo, sí. La tenía por ahí pendiente también, me la dejé para cuando le pillara ganas. Vamos, le pilla con ganas. Más de 2 en
¿Se acaba ya Umbrella Academy o todavía sigue?
Pues no lo sé porque como no acaba la temporada no tengo idea de cómo va a acabar, pero... Que no yo siempre pienso,
pues yo tenía entendido que era la última, tío. Pues yo tenía entendido que era la última temporada de Umbrella.
Bueno, han anunciado ya la siguiente, porque sí ha habido una foto de casting de todos, que ya sí será la última.
Sí, o sea, la siguiente que van a estrenar será el final de Umbrella Academy.
Eso es. Sí, sí, sí.
Es que no es muy fácil alargar esa serie, ¿eh?
No, claro. Es que además el chavalito pequeño, claro, que hace como de niño repelente y tal. Claro, es que ya el niño ya es más alto que los otros.
El niño ya es adulto.
Claro. Es adúltero ya, tío. Ya no se puede. Muy bien. Pues no está mal. No has perdido el tiempo. Yo Alice in Borderland me ha gustado, me ha sorprendido para bien, la verdad. No conocía la historia original. Y está chulo, sobre todo la segunda temporada tiene un subidón interesante.
Y da mucho pie a teorías, sobre todo esa serie que... ¿Por qué es esto? ¿Por qué no?
Está guay.
Me mola mucho.
Muy bien. Pues David Taiko, ¿con qué te has entretenido estos días? Tú has tenido jaleo también, ¿eh?
He tenido alguna cosa. yo he estado jugando a Wild Hearts, ya se puede decir, porque ha salido hoy el análisis, lo tenéis en Hobby Consolas. Y... me lo he gozado, la verdad.
Te lo has gozado muy bien, ¿eh?
Lo he gozado. Es que a mí estas cosas me gustan mucho. Monster Hunter, pues lo he explotado durante toda mi vida. Pues este juego lo que busca es un poco pues tratar de conseguir la misma fórmula de éxito que tiene ahora en la saga, pues
con un... O sea, la experiencia es la misma. ¿La experiencia es la misma que la de Monster Hunter?
Sí, o sea, no te sientes muy distinto a como cuando juegas a Monster Hunter. ¿Qué pasa? Que en el momento de cazar a los bichos y cómo se plasma el mundo de Wild Hearts, pues la verdad es que está muy chulo y es bastante distintivo. Más de lo que yo esperaba, ¿eh? Yo no daba tanto como... No esperaba que tuviese tanta personalidad, digamos. Porque es muy rollo japonés, como más naturalista, digamos, ¿no? Uh-huh. Y el sistema que tiene de las construcciones que veis ahí, en la que está apoyado el arquero, es muy divertido. Y porque es que es, yo lo he puesto en el análisis porque a mí me recordaba a cuando estás jugando a Fortnite y te pones a construir paredes y rampas. Sí, sí, sí.
Pero pues a la misma velocidad.
Pues prácticamente.
Cuidado, hay peña loca, ¿eh? En el Fortnite. No, hay peña que hace cosas.
He visto un clip que recorrían todo el mapa en cajas que yo digo, pero ¿cómo esto es posible? O sea, ya están rompiendo el juego y lleva...
Qué nada, guapo. O sea, oye, Rodríguez, ¿dices que has puesto en Twitter un clip que ha dicho... Yes, joder, tío, se ve ya de locos, ¿eh?
El combate es muy, muy, muy chulo y las armas están muy guapas, el manejo que tienen. Y es verdad que faltan bichos, se te queda un poco escaso, pero... Por horas tienes también a destajo. O sea que
no te vas a poner. Otro pozo de horas.
Yo digo que no. Yo no lo ponía como muy, muy prometedor y me ha sorprendido para bien, ¿eh? Qué bueno. Que este año es eso. Este año está teniendo muchas sorpresas.
A ver, lo hemos estado hablando, que hemos tenido reunión ahí en la oficina, y es que, claro, está pasando que muchas cosas que iban a salir en diciembre o en el año pasado, pues están ahora donde están. Y atasco, ahora tenemos un atasco en. Sí. En febrero y en marzo, que también queda, que dicen, madre mía.
Pero, Quesada, esto pasa en el cine. El otro día salió un reportaje en Deadline, en medio de comunicación de estos de Estados Unidos, donde decían, hablaban de la taquilla que podía sacar Ant-Man, que se estrena mañana, la nueva de Ant-Man, y hablaban de que a partir de Ant-Man, no sé si es una o dos semanas después de Ant-Man, ya cada fin de semana hay un gran evento en el cine. Porque tremendo, ha habido un atasco brutal por culpa de la pandemia, los plazos se han alargado y ahora las productoras pues lo van a sacar todo sabiendo que el cine como que se ha recuperado un poco. Entonces cada semana prácticamente vas a tener algo del tipo John Wick 4, la otra, tal, no sé qué, ¿sabes? O sea, todas las semanas habrá un blockbuster gordo. Joder, hasta septiembre, madre. ¿Eh? Es una pasada.
Sí. No, pues eso, hombre, con videojuegos, no sé, supongo que luego habrá un paroncillo en abril o así y tal, un poco, pero febrero, marzo, es que claro. Que
encima tienes los juegos que se habían retrasado, los que van a salir, y luego que encima también están sacando juegos así de, bueno, ya está disponible, podéis adquirirlo ya, rollo, como el Hi-Fi Rush que ha salido en Xbox.
Sí, ya tú, mira qué sorpresa, Mati.
Y luego el Metroid igual, o sea, que están encima sacando de repente, toma, que bueno, no tienes ni tiempo para preparar nada.
Es que igual, efectivamente, Jaffer ha sido sorpresa, pero es que Metroid ha sido casi más, porque claro, decía, bueno, pues otro remaster, tal, y Álvaro, bueno, no. Ya lo habréis visto, que no podía estar hoy en este directo, porque está haciendo más reviews de más cosas que tienen que llegar, de hecho, y estaba flipando. Mm. ¿Qué has hecho, Lorao, con la cámara, que de repente están lejísimos?
No lo sé, tío, no sé, me está dando errores.
De hecho, se te ve. Sí. Se te ve pochales, ¿eh?
Deja de bajarte películas por ahí por torres, macho, que te colapsas.
No, que sí, aún no he empezado, tío. No he empezado.
Me parece muy bien. Me parece muy bien. Pues yo he estado ahí también con algunas reviews. Es que no sé ya qué se puede decir y qué no se puede decir. El tema de los embargos, no os hacéis una idea de lo odioso que es, tío. Pero bueno. Este sí se puede decir porque ya salió la review. Yo he estado haciendo la review de Tales of Symphonia, que ahora que estamos hablando precisamente de Final Fantasy y todo esto, pues del rollo rolero, tengo que decir que es una sensación muy rara porque, claro, me he tenido que hacer en 2023 la review de este juego que yo analicé en 2004. O sea, no he tenido que analizar el mismo juego que analicé
hace... Y coincide,
nadie mejor, ¿eh? Nadie mejor que todo.
Bueno, bueno. ¿Has hecho copy-paste de Quesada? ¿Has hecho...?
Sí, digo, total, porque mira, lo que pasa es que, claro, que hablo juvenil en la época y entonces pegado, ¡más yo con Solega! Pues está todo guapo, claro, entonces, no es lo mismo.
Ah, claro.
No, no, además era texto solo en hobby consolas, entonces, claro, hobby consolas revista. Y ahí tenías que concentrar que no veas, que te cabían en 500 caracteres, lo tenía, bueno, 500 palabras, lo tenías que contar todo. Y madre mía. Pues ya que está preguntando por ahí David Roll, ¿qué ha pasado con Tales of Symphonia? Pues a ver, resulta que, claro, este juego, no sé si lo habéis jugado, pero es un juego muy chulo. En su momento le di un 87 en GameCube. Y es un juego que tiene una historia muy entrañable, los personajes molan mucho, es como muy arquetípico, ¿no? De el héroe que es un poco tontorrón pero muy noble y muy valiente, la chica que es muy angelical pero que es el apoyo del héroe, este tipo de cosas, y mola mucho, pero han hecho una conversión, o sea, que me parece alucinante, precisamente habiendo salido ahora Metroid, que dice esto, así se hace un remaster o un remake o como lo quieras llamar. Pero en este caso es que han cogido las texturas y estoy seguro que han ido a Photoshop y han puesto agrandar. Claro, agrandar de las texturas que se podían poner en GameCube. Y entonces lo ves que está como estirado a lo bruto, todas las texturas, todo el detalle gráfico. Y dices, ¿pero por qué? Y encima, fíjate cómo antes estaban optimizadas las cosas, que en GameCube se podía jugar a 60 frames por segundo y aquí está a 30. Yeah. En 2023, o sea, ¿cómo es esto posible? Un juego con estos gráficos, que lógicamente algo lo han mejorado, pero coño, que son unos gráficos de GameCube.
Parece un por cutre, tal y como lo estás explicando. Sí, parece que...
A mí la conversión me ha decepcionado mogollón. El juego sigue molando porque es un buen juego y entonces merece la pena jugarlo y tal, pero yo no sé cómo pueden hacer esas cosas tan cutres. Y encima ellos lo estaban vendiendo como queremos vender la saga Tales a una nueva generación, empezando por uno de sus juegos más icónicos.
Eso es lo que yo pensaba, rollo. Tuvieron mucho éxito con el Tales of Arise porque
que está guay.
Ha vendido bien y, rollo, mucha gente ha entrado a la saga por ese juego. Tío, ahora si quieres vender tus grandes títulos, que la saga Tales of tiene muchos como este, joder, hay un remaster guapo, pero hazlo bien.
Sí, sí, sí. Y además que yo que sé, que podría abrir un poco la ventana a otros posibles remasters de juegos de aquella época. Por ejemplo, también en GameCube salió el Skies of Arcadia de Sega, que es un juegazo de rol chulísimo, y también molaría mogollón los Grandia, que los vuelvan a poner ahí remasterizados.
Sí, yo los copié.
Eso está, y que son juegos que se siguen disfrutando a día de hoy, porque es verdad que, bueno, los gráficos, pero bueno, es que hay gente que incluso busca ese tipo de gráfico, ¿no? Un poco más simple, más con el rollito nostálgico, y jolín. Luego están preguntando por ahí también, por ejemplo, por Batten Kaitos, que se anunció el otro día y que es un juego de los mejores de GameCube, muy por encima de Tales of Symphonia. Si no recuerdo mal, nosotros le dimos un 93 en su momento a Batten Kaitos. Era súper chulo. En fin, era una época que hay mucha gente que está criticando precisamente del Direct que haya sido tanto remaster y tanto tal, pero bueno, a mí no me parece mal que se presente una nueva generación de jugadores esos juegos, que a lo mejor no tenían ocasión. No sé, David, claro, que no estamos de acuerdo.
Precisamente de la saga que vamos a hablar hoy, ¿no?
Claro, es que es eso. Yo también lo pensé cuando fue el direct, vi mucha queja. Yo pensé, joder, para mí me ha dejado buen sabor de boca. Claro, entiendo que la gente lo que esperaba era eso, como mucha cosa nueva. Pero también yo creo que es que la Switch está un poquito ya a final de ciclo. Y tampoco veo mal es eso, que van sacando juegos que quieras que no es difícil jugarlos a día de hoy si no tiras de emulador.
Claro.
GameCube no la tiene cualquiera. Claro, decirte, es.
Sí, sí, sí.
Un poco llevar la conservación del videojuego.
Que sí, que sí. Es una cosa que además cada vez más se está abogando por eso, pero efectivamente por conservarlos, porque no se pierdan, porque el mero hecho de que el formato se degrada con el paso del tiempo, por mucho que un DVD o tal sea más resistente que un CD con el paso. Ya está pasando, ya hay gente que está hablando de que los primeros Blu-ray se les están fastidiando. Blu-ray de película. Uh-huh. Y que ya dejan a alguno de funcionar y dice, jolín, macho, tampoco ha pasado tanto tiempo. El de Play 3. Pero bueno, ahí está. Y luego tengo más cosas. Bueno, hemos estado probando PlayStation VR 2, que para los que no lo hayáis visto, pues tenéis ahí ya colgado en hobbyconsolas.com y en YouTube el análisis del propio headset, pero también de Horizon Call of the Mountain. Jolín, yo me da tentación de pillarla, pero es que es mucho dinero, tío.
Es un dineral, ¿eh?
Es un dineral.
A mí, Y luego que no sé si me va a dar un viaje de mareos que flipas y me voy a quedar con
claro. Cara. Pero tú has jugado a realidad virtual antes.
He jugado a realidad virtual y la tolero hasta cierto punto.
O sea, a mí no me gusta nada, tío. Soy como un anciano senil, tío, para eso. No puedo, tío. Me mareo muchísimo, soy muy manco para eso. Ya si me metes una realidad virtual con terror, me da un infarto ahí.
Yo estoy deseando, macho. Yo estoy deseando el Resident Evil.
Hasta que cambie de Resident Evil no me atrevo, ¿eh? No me atrevo.
¿No?
Yo por ahí no paso, ¿eh? No.
Por ahí no. Por ahí no. Oh, yo sí, tío. Yo un terror ahí que se pueda jugar en realidad virtual. Vamos. Yo compruebo ahora mismo.
Voy. ¿Renta más que las Quest, por ejemplo? Siendo que las Quest no tienen cable. Es que, aunque sean más potentes, claro. A mí me raya el cable de las narices siempre.
Hombre, lo que pasa es que, comparativamente, claro, depende si ya tienes la consola o no. Si ya tienes la consola, si te sale más barato comparativamente. Porque, a ver, son 600 euros lo que vale. Pero son 600 euros que digamos que, mira, os premio con mi foto haciendo el idiota. Esto es lo que ha salido por la miniatura luego. Más falso,
la Next Gen, ¿eh?
La Next Gen, jugándolo un señor de la Old Gen.
Un señor mayor ahí, ¿eh?
Señores mayores juegan con realidad virtual. ¿Cómo se juega esto?
¿Pero por qué no han puesto eso de titular? O sea, habría gente que habría entrado, tipo reacción, señor mayor prueba por primera vez.
Claro, efectivamente. Y se estrella con la tele. ¡Ay, la asiática! Claro que sí. Pues, a ver, que yo... creo que sí, lo dice Alberto en el análisis, que él lo ha podido comparar así, también con Quest y tal, y él sí considera que por el precio, la calidad que te da está más compensado que con otros aparatos. Sigue siendo caro, pero lo que pasa que digamos que si compara la tecnología que aporta con lo que vale, está justificado. Ahora, claro, gastarte 600 euros ahora mismo, pues evidentemente no se lo puede gastar todo el mundo, ni habrá quien quiera, aunque pudiera.
Otra consola, tío, es pillarte otra consola.
Claro, es que es más, o sea, es como comprarte, más que comprarte otra Play 5. Sí, entonces, claro. Así claro, que ya pues, eso cada uno lo que le mueve. No, yo, de hecho, me ha tentado y ahora mismo yo creo que no me lo voy a pillar también porque el catálogo inicial, o sea, Resident Evil le tengo ganas, pero el resto son versiones de cosas que ya había en PSVR 1 o en otras máquinas de realidad virtual. Así que... ya veremos qué hacemos. En fin, vamos a lanzarnos. Ah, no, antes de lanzarnos, tráiler de Tetris, ¿lo habéis visto? ¿De la peli de Tetris?
No. Hola, yo no lo he visto.
No, pues ha salido esta tarde y ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado con ese tráiler. No lo quiero poner aquí para que no nos pongan un strike, pero muy molón, que es como dices, la peli de Tetris, qué tontería.
Pero es biopic, ¿no? O sea, es como...
Claro, es un poco la historia de cómo se consiguieron, se pelearon los derechos por Tetris, que es una historia súper chula, ¿eh? O sea, que esto... No sé si la
habéis leído alguna vez. Yo lo he visto pensando que iba a ser una peli de Tetris, de que habían hecho una especie de película de acción, ¿sabes?
Action de bloques, ¿eh?
Claro, una action de bloques, ¿sabes? Y de repente me he encontrado con un biopic dramático que tiene una pintaza brutal y no conozco la historia.
Sí, a ver, es que la historia que hubo ahí, las confabulaciones, las traiciones para conseguir la licencia y tal, es una historia guay. Y esto, acción de Tetris, dice Mado, sí. Si leéis libros como Console Wars y todo esto, la verdad es que es súper interesante los tejemanejes que ha habido siempre en la industria del videojuego y que al final ha habido tiburones en todos lados, claro, como en todos los negocios. Uh-huh. Es una cosa chula.
Sí.
Venga.
Ojo, un shonen de Tetris no existe.
Un shonen, tío.
Un shonen de Tetris de un niño que juega en su casa al Tetris, quiere ser el mejor.
Y se introduce en un mundo de bloques.
No, por favor.
Sí. Sería la locura, yo lo veo.
Bueno, a ver, hay uno de ajedrez que es bastante famoso, ¿no?
Por eso.
Sí. Pues mira, si lo
hay
de ajedrez.
Hay uno de batallas de gallos.
¿Ah, sí?
Hay un anime de batallas de gallos.
Ostras.
No me acuerdo del título porque es un título, típico título japonés eterno, pero hay un anime de batallas de gallos. Que sería a raíz de que hay Red Bull de batalla de los gallos en Japón desde hace un par de años.
Ah, qué fuerte.
Claro, es que.
A ver cómo adaptas
eso.
Lo ven
y sienten el impulso.
Claro.
Es más, yo creo que lo hicieron un poco más rollo bandas de J-pop que rapean y son como grupos. Y tienen poder, o sea, cuando rapea uno, por ejemplo, invoca cañones y dispara. Y es un soldado militar, pues de ese palo.
Lo típico que pasa. A ver, si es que anime hay de todo, tío. El otro día me enteré que había un anime que es como de fantasía épica, de batallas así, rollo medieval y todo el rollo, pero que en realidad todo el anime aunque no lo dicen ni se llaman así, todo el anime es una metáfora de la guerra de Sega contra Nintendo. Entonces, un bando representa a Sega.
Sí.
Pero no dicen que son Sega. Todo es como una metáfora, ¿sabes? Como
se llama Battle Soga. Fight, ¿eh? Se llama Soga.
Soga. No entienda contra Soga. Sí. No, es que no me acuerdo del nombre. Lo vi por ahí por Twitter. Pero, vamos, tiene que ser súper curioso de ver.
Yo desde el Isekai, que es un tío que se despierta en un mundo medieval y su mejor amigo es una... ¿Cómo se llama? Estas furgonetas de los hippies de los años 60.
Sí,
pues es una furgoneta kawaii.
La Volkswagen la... esta, ¿no?
La Volkswagen, sí. La Volkswagen. Sí, pues es eso, básicamente.
Qué fuerte, tío. Hoy, un día tenemos que hacer un reportajillo ahí de animes raros, tío. De animes de que se te va la olla, porque sí, eso está guay. Pero venga, precisamente estamos con el rollo japonés. Vamos allá, vamos a hablar de Final Fantasy un poquito. En primer lugar, David Lorao, dime tú tu favorito. Dime tu Final Fantasy que a ti más te mole.
Esta es la típica pregunta que igual me haces dentro de 5 años y he cambiado de opinión, ¿sabes?
Es probable.
Me voy a quedar con Final Fantasy IX porque fue el primero que jugué. Y creo que además tiene una historia muy sencillita, muy de fantasía. Tiene uno de mis momentos preferidos, seguramente el mejor. Porque a mí me llegó, claro, yo pillé este videojuego, esto que saldría en el año 2000, puede ser. Sí, yo creo que saldría en 8 años. Tendría yo 8 años más o menos. Entonces, yo estaba acostumbrado a jugar a la Play, sobre todo a juegos de deportes. Y Final Fantasy IX fue el primer videojuego que yo toqué de pues, con historia, con cinemáticas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y, hostias, me pegó muy fuerte. Me pegó muy, muy fuerte. De hecho, recuerdo que fui a casa de mi primo, que mi primo es de tu generación, Dani. Y
¿Así de viejo es tu primo?
No, así de viejo no. O sea, una persona de tu edad. Y de hecho, era muy lector de hobby consolas. Y cuando llegué a su casa, le dije, buah, primo, no sé qué, yo he jugado al Final Fantasy IX. Mi primo me gritó del tipo, pero ¿cómo no has jugado al Final Fantasy VII? Porque el VII es el mejor juego de la historia. De los... ¿Sabes? O sea, así como muy emocionado. Y me dejaron el VII y claro, lo entendí. Lo entendí todo. Pero sí, este Final Fantasy IX, ¿no? Sobre todo con ese inicio del teatro, ¿no?
El teatrillo, eso mola mucho, sí.
Es como el golpe este, las típicas películas de robos, ¿no? Que va a salir el golpe perfecto y todo sale mal. ¿Sabes? Todo sale mal. Y todo ese viaje luego por el bosque, lo del hielo, la llegada, ¿no?, a la ciudad. Bueno, es que es una locura. Este juego es muy chulo, muy chulo. No sé qué tal ha envejecido, pero yo lo recuerdo con mucho cariño.
No, bien. Además, yo me acuerdo que lo volví a jugar, fíjate, cuando le dio a Square por relanzarlo todo en teléfono móvil. Que lanzaron todo, el 7, también el 8.
Este va bien,
Sí, este aguanta bien. Sí.
Igual hay que darle un
rato. Yo no he estado jugando hace nada, aguanta muy bien, ya os lo digo.
Es que, aparte del desarrollo y tal, que está guay... Es también el nivel artístico que tienen estos juegos, tío, es que te lo levanta también el juego, sí, ¿sabes? Que sigue aguantando muy bien, aunque los gráficos... Pero incluso este de gráficos hoy en día lo ves y sigue siendo bonito, no queda cantoso.
Este como no canta juegos. Tanto como el 7, ¿eh? El 7 original...
Hombre, es que...
Son Funko Pops. Con ventaja,
¿no? O sea, son Funko claro, Pops.
O sea, eran Funko Pops, sí, o sea, era una locura.
Funko Fantasy.
Polígono es el juego.
Encanto, ¿eh? Hay que decir que tiene su encanto el 7 ahora, esos grafiquillos. Pero...
Sí, pero claro, teniendo el remake, ¿no? Que es un bombazo ya. Lo que han hecho con el remake, pues yo prefiero el remake, la verdad. Yo soy así, yo prefiero lo moderno en ese sentido. Se ve muy bien.
Por cierto, que mientras seguimos hablando, a todos los que estáis viendo esto, tanto en YouTube como en Twitch, dejad también en los comentarios, que ya lo estáis poniendo algunos, cuál es vuestro Final Fantasy favorito. El Final Fantasy IX, además, cumplió un hito junto, creo que lo hemos mencionado ya en otros directos, junto con Final Fantasy VIII, por ser... Esos dos fueron los primeros juegos de la historia de hobby consolas que tuvieron un 100. No un 100 de nota final, sino un 100 en gráficos. Sí. Me dieron un 100 en gráfico porque dijeron, esto es el techo de PlayStation, ya no se puede llegar más alto.
Lo era. Además, como curiosidad, se anunció a la vez que el 10. Se anunciaron 9, 10 y 11, me parece, a la vez. Entonces, el 9 vendió menos por eso, porque la gente ya vio el 10 y dijo, Dios,
claro.
Hombre, el 9 ya llegaba.
El 10 está muy guapo también, además.
Sí.
El 10
está
muy guapo. El último momento para la consola ya, ¿no?
Claro. Sí, era Last.
Nada, el Final Fantasy.
A mí me parece que el 9 es una buena forma de entrar, no solamente porque yo entrara así, pero me parece una buena forma de entrar a Final Fantasy. Es que creo que es condensa muy bien lo que es Final Fantasy. O sea, el desarrollo de personajes, la historia, creo que es la mejor representación.
Sí, yo creo quizá que... también que como es más alegre que otros,
sí,
Final,
sí,
también a lo mejor la barrera de que a lo mejor si no estás acostumbrado al concepto así más melancólico, es que japonés.
Venías de tres entregas, sí, tres entregas que cambiaban un poco la dinámica de fantasía medieval como tal, más a veces tontorrona, ¿no? O sea, el 9 fue como un poco volver a esa... Sí. Yo creo que zona de confort. A mí por eso me gustaba.
Back to the basics, ¿no? O sea, volver al
inicio. Pero como una ambientación más, yo creo que amable, ¿no?
Sí. Hombre, amable. Yo sobre todo lo digo por la parte narrativa. O sea, es el back to the basics. O sea, por ejemplo, considero que el 8 es el más arriesgado de toda la saga, pero también su narrativa es la más ambiciosa. O sea, es la que menos tira de conveniencias o de clichés, ¿no? De estereotipos. Y eso que también utiliza, pero de otro tipo.
Luego tenía el Tetramaster este que era...
Sí.
Yo es que soy muy fan de los juegos que te hacen perder el tiempo dentro de un juego.
¿No? Sí, el juego dentro del juego. Bueno, me acuerdo que de hecho nosotros en la revista en aquella época tuvimos que hacer una guía del Tetramaster, no de Final Fantasy IX, que eso era una guía entera aparte. Pero claro, es que era un mundo eso. Es como luego el Wendt, lo hemos visto en The Witcher o cosas así, ¿sabes?
Las tragaperras de Pokémon, Ciudad Trigal. Cuidado, cuidado, gente. No sé si no se sale de ahí.
Sí, sí, sí. Eso da mucho vicio, ¿verdad? En Dragon Quest también tienes el rollo de los casinos y toda la madre mía. Bueno, en Pokémon tienes para aburrir, por supuesto.
Y los Yakuza, ¿no? Los Judgment, ahí te puedes echar ahí todo el día.
Mucho ojito a Like a Dragon Ishin, que llega ahora y no puedo decir nada más, porque hay embargos.
Teaser.
Yo tengo muchas ganas.
Ojitos. Pon un ojo así. No.
Mira, espera, lo voy a hacer. A ver si
la review ojo.
Mira, review ojo, mira.
A-View. A partir de ahora, cada vez que vas a pedir una review de ojo, es A-View.
Me parece, A-View. Además, una buena A-View para un Yakuza, quiero decir.
Claro. A-View Marujita Díaz, tío. Total, macho. Muy bien, pues Sora, dinos tu Final Fantasy favorito.
Yo coincido con Lorao. O sea, mi favorito de toda la vida es el 9, pero no es mi Final Fantasy primero. O sea, yo jugué antes al 7, que a mí me encanta la historia de cómo consiguió el Final Fantasy 7. Yo no sabía que era Final Fantasy y un día fui a casa de mi primo, que me había comprado a mí un juego típico de motos chungo. No sabría ni deciros el título.
¿Motocross?
Sí, Motocross X. Típico juego que para cada circuito... 3 minutos de carga.
No, 90. O más. 90 en hobby consolas.
Un 90 en hobby consolas, sí.
No sé si
luego te cuento una anécdota con eso. Que tengo. Sigue,
bueno, el caso llega a casa de mi primo y dijo, este juego no sé qué, y no me gusta. Y lo pongo y a mí me recordaba a Goku. Y dije, pues te lo cambio. Y me lo cambió y ahí lo tengo.
Enfermo, tío.
Y ese fue el primero. Pero ya te digo, mi favorito siempre es el Final Fantasy IX. Además, es un juego al que vuelvo cada X tiempo. Y cada vez que vuelvo me fijo más en los matices. Me ha gustado, hemos dicho antes, que es como una vuelta al origen. Es curioso porque esto es porque en Japón el número 9 tiene como la connotación de renovación. Entonces los creadores de Final Fantasy IX querían volver al origen de Final Fantasy con el número 9. De hecho, el número 9 en el juego sale un montón de veces. O sea, mira, por ejemplo, a ver, Gitán nace el mes 9. Su ataque más fuerte, uno de los más fuertes, creo que es la solución 9. Vivi es un niño de 7 años que aparenta 9. Carnet tiene 9 espíritus de invocación. El batallón Pluto tiene 9 soldados, que ojo, el juego se creó en 1999, que es cuando empezó la discusión de si Plutón era un planeta o no. Luego, Cid es el noveno duque de Limblum. Hay 99 parejas casadas en Condepetit justo cuando llegas. Y la mazmorra final tiene 9 jefes. Y por cierto, creo que acabo de decir 9 cosas, pero bueno, eso ya.
Joder, Nacho. Oye, te lo sabes al dedillo este juego.
Tenéis que dejar 9 millones de likes, gente.
Sí.
Realmente es el meme este de conectar los hilos que está siempre.
Sí,
plan... Así ha sido, ¿eh? La explicación.
Literal. Y a mí una cosa que me encanta de Final Fantasy IX de su historia es lo del desarrollo en Hawái. Eso cuando se estaba haciendo el 8 se dijo, el Final Fantasy IX se está haciendo otro Final Fantasy, un equipo que tenemos en Hawái. Entonces el equipo de Hawái, cuando ya estaban terminando el juego, dijeron, oye, necesitaríamos ampliar plantilla, básicamente, pues yo qué sé, para darle los últimos retoques y tal. Y como los vieron muy morenos, no les dieron más plantilla porque pensaban que se estaban tocando las narices. Y me encanta, como historia esa, me encanta en un desarrollo.
Qué fuerte. Qué fuerte, macho. Es que Hawái tienta mucho. Es que claro, los que no habéis estado en Hawái no lo sabéis, pero se está.
Venga, venga, venga. Madre mía, el farándulas, tío.
Con sus iBeams.
Joder, macho, tío. Perdonadme por vivir, ¿vale?
Claro, pero además, claro, imaginaos.
Esos al resto, los que no hemos ido a Hawái no vivimos, estamos muertos.
Pero es que yo me imagino esos japoneses que debían ser blancos, blancos, blancos. Y de repente los debieron ver casi
como
negros.
Como Iniesta, ¿eh? Iniesta.
Que ando sin agua.
Ya te digo, macho. Hay pues topedo, sí, tío. En vez de dicen que hay más cosas aparte de sake, tío. Se estaban tomando ahí daiquiris, tío, todo el día.
Sí, qué vergüenza. Sí, sí. Y ya, como último apunte, eso sí. Esto del juego me gusta mucho a nivel narrativo, porque a pesar de que es como muy sencillote, es un poco que intenta ser como el típico cuento que verías de pequeño, pero se centra mucho en lo que es el sentido de la vida, tu lugar en el mundo. Son temas muy profundos también los que explora con cada personaje.
Es que además Sora pilló en la época de Petona de Señor de los Anillos también, por cercanía de la peli. Y, joder, o sea, Tolkien es el mayor exponente seguramente de la fantasía más clásica, más sencilla, pero aún así con un mensaje profundo detrás, ¿no? De la lucha del bien contra el mal y todo este rollo. Creo que también por eso me gustó tanto Final Fantasy IX, porque en aquel momento me volví loco con la fantasía gracias a esos anillos. Y creo que de todos los que había en esa generación de Final Fantasy, hablo de 7, 8, 9, 10, yo creo que el 9 es el que mejor se amolda a la base clásica de la fantasía.
Es verdad que la saga siempre ha tirado mucho por lo occidental en sus comienzos y bebe, o sea, partió de una serie de referencias que, aunque venga de Japón, tiene mucho toque occidental.
Sí, sí, sí. Esta fantasía medieval que hemos hablado antes, está claro que bebe mogollón de eso. Muy bien, pues has defendido muy bien tu Final Fantasy IX, Sora, con 9 argumentos. David Taiko, ¿cuál es tu favorito ever?
A ver, no quiero repetirme, entonces.
Joder, otro. Dilo también. Pesado, tienes criterio, tío.
No, a ver.
Si es el mejor, pues ya está, ¿no?
El 1, va a decir el 1. Son factores, entonces, claro, esto no tiene discusión alguna. No, pero a mí como juego me apasiona el 9, yo creo que es el mejor, pero sí es verdad que el que más cariño tengo es al 7, como mucha gente, imagino. Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque fue el primero, para mí fue el primero, y lo cierto es que yo con Final Fantasy he ido siempre a rebufo. Yo empecé a jugarlos tarde, entonces, claro, las innovaciones técnicas que metían, yo todo eso no
lo viviste,
bueno,
claro.
Pues no lo viví, ¿no? Yo, cuando salió Final Fantasy 6, yo estaba... Yo no estaba.
Yo estaba allí ideado.
Eras un pensamiento.
Era un boceto.
Entonces, claro, el tema de que te pega, porque es una saga que te golpea mucho en lo emocional y en la etapa o en la época en lo que lo juegas, ¿no? Cada
es
juego.
Es importante, claro, pues, sí, el contexto.
Tiene eso aquí. Para mí, pues eso, yo empecé con el 7 porque era el más accesible de todos, el que estaba, del que todo el mundo hablaba. Y quieras o no, a mí lo del mensaje de una organización ecoterrorista, a mí me tiraba ya. Eso ya de primeras decías, oye.
Ya eras un revolucionario entonces.
Aquí hay cosas que ya tienen su aquel, ¿no? Y luego, obviamente, ya, como lo ves desde los ojos de un niño, oye, un tío con una ametralladora en el brazo. Adelante.
Bien.
Adelante.
Oye, Rodríguez, cuidado al coágulo que tiene el antebrazo, ¿eh?
O sea, fijaos en el modelo que tiene el muchacho, le han apretujado aquí.
Que... Oye, lanzo pregunta, ¿eh? Porque siempre lo he pensado. Sí. ¿Creéis que lo que pasa en el juego, o sea, la muerte que pasa en el juego, es uno de los grandes motivos por el que se hizo tan famoso este videojuego? Sí. Yo siempre he pensado que sí, tío.
Sin duda.
Yo también lo creo.
Y por el propio Sephiroth también. O sea, un villano te vende un juego también, ¿eh?
Sí. Bueno, te vendió películas el Joker. Por ser el Joker. Claro. O sea, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que la fama se la ganó con la muerte esa, tío.
Claro. Sí. Yo empezó la tendencia esta del ángel caído. Del enemigo el ángel caído. A partir de entonces, si te fijas, todos los enemigos de Final Fantasy siguen un patrón intentando ser Sephiroth prácticamente.
Por cierto,
marca un antes, ¿no?
David, antes de que sigas, que es que el rollo es que tú eras, que esto, eras la proteína en el lomo de un atún, que dice José Luis, que esto es un poco...
Pues básicamente.
Perdona, ¿qué ibas a decir?
No, que es verdad que a partir de Sephiroth es como un intento, también muchos buscan el tener un villano icónico que yo creo que hasta supere al protagonista, porque a mí Cloud, por ejemplo, ni me va ni me viene, me pone bastante nervioso. En el remake me puso de nervioso. ¿Por qué? Porque yo decía, chico, reacciona, por favor. O sea, muévete, expresa, ¿no? En plan, un poco más de vida. Yo siempre he sido más de Zack, lo reconozco. Uh-huh. Pero es que al final la figura de Sephiroth es como que define.
Yo he sido siempre más de Tifa, tío, no sé por qué.
No, a ver, yo quería Cloud y Zack, y luego está Eris y Tifa. Pues siempre Tifa.
Yo soy Team Tifa, la verdad.
Sí.
Team Tifa, ¿eh? Team Tifa, tío. Suena nombre así inventado. Team Tifa. Team Tifa, macho. Y de los push-ups de Tifa, ¿no?
Ojo, ¿eh?
Madre mía. Qué abdominales sacas con eso,
¿no? Unas cuantas veces.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, en el remake me puso muy, muy enfermo, tío, que me pone muy enfermo esto en los videojuegos. Se acaba de caer la estructura esta sobre el barrio, tío, ¿sabes? O sea, una calamidad absoluta. Oye, todavía hay una vieja, macho, que recojas al gato, tío. Pero vamos a ver.
Salga
del barrio, por favor. No me sigas.
Es uno de los mejores momentos del juego.
Hostia, tío, es increíble, macho. Eso me pone malísimo los videojuegos. Me pasaba mucho en... Ay, que no me sale en el juego este de ciencia ficción tan famoso, tío, de BioWare.
El Cyberpunk.
Mass Effect.
Ah, coño, sí, claro.
Cuando te pones a hablar, tío, y detrás están tirando cohetes y bombazos.
Sí,
y,
sí, sí.
Y
sí,
es como un... Por favor,
pero tío, pero Shepard es un tío de hielo, tío. A él, claro, le da igual porque él es el héroe. Tío.
Eso es verdad.
El héroe destinado a
salvar. Pero el NPC que se vaya de ahí, por favor.
El mundo, claro, se está yendo al carajo, sí, pero yo tengo que recoger mis flores de misión secundaria antes.
O tengo que bailar en la discoteca, tío.
Pero el NPC podría irse, tío. O sea...
Eso sí. El angélico.
Shepard es máquina, pero el NPC no.
Es verdad.
Oye, sí, señor, ¿el tuyo, Quesada? ¿Tu favorito?
El mío, pues yo... A ver... Yo tengo que decir, jugué un poco al 7, al 8 y al 9, porque en hobby y eso, pues claro, había que hacer guías y toda la pesca, pero no lo jugué muy a fondo. No puedes jugar un Final Fantasy a fondo hasta que jugué, fíjate, Final Fantasy 10. Y me flipó, me turbo flipó, porque aparte del nivel técnico que tenía en la época, que en su momento precisamente Final Fantasy 10, pues vendían el rollo este del Emotion Engine, el motor de la consola que te permitía mostrar emociones. Por eso he puesto en la miniatura la famosa o infame escena de la risa de... Así como súper falsa. Pero en aquella época, ver esos modelos movidos... Porque había escenas pregrabadas también, por supuesto, pero había cosas movidas en tiempo real. Y cuando veías esos modelos, decías, madre mía... De hecho, yo creo que es el primer juego en el que vi la corrección de modelado. Es un juego en el que pasa, por ejemplo, en los combates contra jefes finales, que tú ves que estás en una escena de vídeo que tiene mucho detalle los personajes, pero de repente de ahí pasan directamente al combate, sin cortes. Y entonces ves como al alejarse la cámara, de repente el modelo pierde mucho detalle, porque claro, ya no van a hacer una escena, ya tienes que hacer combate y tiene que ser más fluido. Y entonces, a nivel técnico, fue muy, muy innovador ese juego, bueno, por eso y por muchas más cosas, ¿no? Pero también, claro, el tema de los personajes, esto es un CGI, por supuesto, ¿no? Esto no lo movía Play-Doh ni de
coña. ¿Cómo se veía Final Fantasy X
en esa, claro, pero el argumento, que es de los más enrevesados que tiene Final Fantasy, porque tiene todo el tema de, bueno, no quiero hacer aquí mucho spoiler, pero bueno, todo lo que significaba el gran villano en la sombra, qué estaban viviendo de verdad ellos y tal, que luego lo entroncan con Final Fantasy X2 y se lo cargan, en mi opinión, pero bueno.
Nunca he jugado X2, tío, nunca lo jugué, vale, ¿no? Mejor.
Pues ni falta que te hace.
Yo quería hablar de un momento de Final Fantasy.
Ah, sí, vale, no, pues ahora
X2,
así...
X2, querías hablar tú.
De X2.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo que le fui a la gente directo... de... Perdona, sigue.
No, que dice Pereira, que es verdad, dice lo que le flipó a la gente del 10 es que había voces, que es verdad, que claro, veníamos de los cuadraditos de texto y sí, muy bien traducidos, que las traducciones de Final Fantasy eran buenísimas.
A mí me encantaba, tío.
Allí voy.
Andaba, tío.
Pero, claro, hay que verlos en el contexto de la época. Pero claro, que aquí te metieron voces, efectivamente, y mogollón de escenas con las canciones, el no sé, el Chetequidane, y todo este rollo que eran. La banda sonora me parece. O sea, todas las bandas sonoras de Final Fantasy son buenas, pero aquí, sí, la sí, del 10, me parece increíble. O sea, y de hecho, el jefe final, que no voy a decir quién es, juegas con música heavy metal. O sea, el combate final es heavy metal.
El primer Doom, pero bueno.
Sí. O sea, muy loco, la verdad es que... Es un juego enorme, tiene un montón de cosas. Yo lo voy a decir, yo lloré con el final.
Sí.
Todo el mundo ha tenido que llorar con algún Final Fantasy, tío. Pues son juegos muy emocionales. Pues a uno, aunque sea uno, te ha tenido que entrar, ¿sabes?
Sí. Y luego ya jugué más a fondo los otros y me gustaron mucho, pero claro, es lo que decíais antes, que el primero te impacta especialmente y se te queda más marcado. Y yo el 10 me parece un juego real increíble. Y claro, luego eso, luego nos tocó hacer análisis del X2 y tal, y es como, pero qué tonterías está, tío.
Pero ¿por qué? Contexto.
Porque, a ver, la gente se deprimió mucho con Final Fantasy X. Y con el final de Final Fantasy. Es un final muy bonito, pero es muy triste.
Vale.
Y entonces, es duro. Entonces, yo creo que desde Square dijeron, mira, primero ha vendido muy bien, con lo cual vamos a estirar un poco el tema. Y luego vamos un poco a compensar, vamos a dar un tono que es más alegre. De hecho, Final Fantasy X2 es mucho más alegre, mucho más de que las chicas se desmelenan y viven aventuras y no sé qué. Ya se decía mucho que Yuna era muy, muy seca. Bueno, no muy seca, pero muy sosilla, ¿no? Como muy angelical, como decías antes. Sí, a mí me molaba. Riku me molaba muchísimo. Pero de repente dijeron, no sé, o a lo mejor simplemente quisieron ir a por el mercado japonés, porque Final Fantasy X2 es muy japonés.
Yo creo que es más eso, ¿no, rollo? Que, claro, Final Fantasy se estaba expandiendo mucho en Occidente, cada entrega más. Y te ponen esto y dices, espera, esto no es para aquí, ¿eh? O sea, esto es para...
Ya.
¿Cómo se llamaba el grupo? Las Yuripa, ¿no? ¿Era? Las Yuripa.
Me suena, sí.
¿Eso no se come?
Eso... O sea,
yo me acuerdo que ese juego tenía varios finales, ¿eh?
Tenía varios finales, sí. Tenía
ramificaciones. Sí, estaba guay. Y luego el sistema de combate, lo de que sí, que se cambiaban como de ropa, antes era como de mago blanco, mago negro.
Sí, claro, según la ropa que tenías, cambiaba de
habilidad. Si todavía acabaré jugando al X2...
No, para mí la intro me parece brillante, de verdad. O sea, Yuna
cantando
J-Pop,
sí.
Estupendo. Lo que pasa, que luego ya dices, que es muy así todo. Pues
claro, es todo el rato así. Y las partes de plataformeo que te metieron, que es como va súper forzado. Pero bueno, a ver, sobre gusto no hay nada escrito, al que le guste, pero desde luego fue un bajón después de esto.
Pero sí. Es que yo, si es cosa hablar de cosas polémicas, no. Porque X2 pues generó su poco controversia, o hay unanimidad a la hora de hablar de X2. O sea, la gente por norma general habla mal de X2.
Hombre, yo creo que habrá gente que le guste. O sea, yo creo que más o menos en términos generales sí se percibió como un paso atrás. No en plan es un mal juego, pero no estaba a la altura de, o por lo menos en mi opinión, de lo que era Final Fantasy X, que era como mucho más redondo y más majestuoso, tío.
Claro.
Yo decía sobre todo por el 8, tío, que es un juego que es bastante... Es como la oveja negra, ¿no? Decir de alguna forma de la saga.
Pero yo no sé cómo lo veo.
A mí me encanta a día de hoy.
O a lo mejor Sora, que a lo mejor lo ha vivido...
Te da 8 datos.
Claro, te da 8 datos de 8 personajes, de 8... No, pero quiero decir que... Yo creo que esa percepción se ha generado más últimamente. Yo no recuerdo
no recuerdo eso tampoco, de que el 8...
A mí no me gustó en su día. O sea, yo recuerdo que jugué 9, 7 y luego me pillé el 8 porque ya había jugado el otro 2 y me gustaba. Y para mí fue un bajón porque yo no me enteré de nada. O sea, mi yo de 9, 10 años, esa historia de ciencia ficción, porque ya no era fantasía, eso era ciencia ficción, con movidas espaciales y enviar mensajes a pasar... Todo eso no me enteré de una mierda, tío. A ver. O sea, me pareció muy guapo lo de las... Conexiones era en el sistema de combate, ¿no? Que era como... No sé si era un enlace, no era una fusión, sí, era como un enlace, ¿no?
Enlaces.
Eso me gustó, pues a nivel, pues eso, un chaval que está jugando. Pero a día de hoy yo jugué ese juego ya más adulto y yo lo entendí mejor y me gustó mucho más que cuando lo jugué de niño.
Y además tiene el auto level, te permite más avanzar, dependes más de la estrategia que de simplemente ponerte a dar vueltas y matar masillas sin parar.
Yo creo que es más el... Está... Tienes la responsabilidad de seguir después del pepinazo que fue Final Fantasy VII. Entonces, claro, las expectativas están tan altas que a mínimo que saques algo que no convenza un poquito ya se sobreexagera seguro, ¿no? Entonces, bueno.
Puede ser, sí. Está el tema también, por supuesto, de las leyendas urbanas en torno a Final Fantasy VIII respecto al rollo de que el personaje siempre ha estado vacío por dentro. No sé si habéis visto la imagen esa que es como un creepypasta de él con el rostro hueco.
Sí.
Es como, what the fuck, tío.
Cosa y más. La teoría, bueno, no quiero hacer spoiler tampoco. La escena, ya sabéis qué escena digo, ¿no? Si habéis jugado Final Fantasy VIII, esa escena en la caída y tal, la teoría que hay alrededor de eso.
Sí. O sea, es muy inquietante, de nuevo, no lo quiero decir por si acaso, claro, tal, pero es no como súper siniestra la teoría, tío.
Yo creo que es uno de los más rejugables, lo digo en serio, a nivel de historia, ¿eh? Es uno de los que más lecturas puedes sacar conforme vas jugando.
Pero porque es muy complejo. Has crecido y le sacas más matices. Sí.
Yo ya te digo que como niño no me las doy de sabiendo ni nada, no me enteré de una mierda, o sea, no me enteré de nada del juego.
Bueno, ahí David Taiko, que ya había dejado de ser proteína, pues ya se enteró de algo más.
Tío. Ahí yo decía, bueno, hay un protagonista que se llama Squall y bueno, hay cosas, pero tampoco te crees que mucho, ¿eh?
No. hay movidas y ya está.
Hay movidas.
Bueno, a ver, vamos a decir, hemos dicho juego, pero vamos a decir momento, ¿vale? David Lorao, dime un momento que te marcara, no tiene por qué ser del mismo juego, puede ser de otro Final Fantasy.
Pues me quedo con la primera vez que me di cuenta de que me estaba enamorando de esto, que era la llegada, ¿cómo se llamaba esa ciudad? ¿Lindblum? Pues, o sea, sí, después de la aldea, después de lo del hielo y la aldea.
Sí, Lindblum.
Hay una cinemática, es que parece que me estoy viendo, tío, con la mierda de tele de tubo que tenían mis padres ahí, que estaba encajonada, le llevaban un cajoncito así, moviéndola. Una cinemática que es como que se ve toda la ciudad y es todo un rollo steampunk así. Uh-huh. Buah, chaval. O sea, me recuerdo perfectamente a mi yo de 8 o 9 años, tío, viéndola con la boca abierta. En plan, ¿qué es esta mierda, tío? O sea, ¿qué es esta cosa? Muy chula. La guardo con mucho cariño. No es precisamente una grandísima escena, pero para mí sí que tiene ese valor de decir, quiero seguir viendo esto. Y me gusta. Uh-huh.
Muy bien. ¿Tu caso, Sora? ¿Un momento que te marcara de un final?
Contra el emotivo o al gracioso, no lo sé.
Bueno,
los dos.
Así, cuartito. El momento emotivo, la escena cuando te estás enfrentando al tercer vals, cuando ya has salido, justo antes de la que has dicho tú, cuando Vivi ve como los magos negros empiezan a caer de los barriles, que tiene toda la crisis existencial, toda esa cinemática con la música de fondo, yo creo que es mi cinemática favorita de Final Fantasy. Uh-huh. Es a nivel emotivo. Y luego a nivel gracioso, que me marcara, fue jugando al Final 7 con amigos, cuando con Cloud te cuelas en el Honey Bee y entras en la habitación. Tengo una imagen de
seguro. Bueno, ahí ya Pereira ya comenta.
Bueno, ya la ha puesto Pereira, perfecto.
Claro, que la consigue, muy perturbador, sí, tío. Muy raro.
Eso fue muy gracioso. No sé, me hizo mucha gracia.
Qué bueno. David Taiko, momentazo favorito.
¿Os gusta la ópera a vosotros?
Bueno.
A mí me gusta mucho. Entonces,
dime una.
¿En serio?
Momento ópera Final Fantasy VI, ¿vale?
Vale.
Yo le jugué tarde, lo reconozco, y es verdad que es una escena que yo creo que en el contexto en el que se lanza el juego tiene una carga, digamos, tanto a nivel... sobre todo yo creo gráfico y de potencia, ¿no? De Super Nintendo, pero yo lo jugué en su momento y a mí me gustó mucho. O sea, no me lo esperaba. Final Fantasy VI a mí me gusta, no es Final Fantasy IX ni VII, pero yo creo que le pondría como...
Hay gente que lo tiene como su favorito, ¿eh?
Sí, yo le pondría muy alto, yo creo que el tercero, el segundo incluso. Y eso es una escena que pues es como muy emotiva y además luego viéndola en el Pixel Remaster que han sacado, que se la han currado bastante a nivel de han metido los gráficos estos HD 2D, incluso la han doblado, que me parecía un poco raro, ¿no? Pero bueno, se aprecia un esfuerzo Y a mí me parece una escena muy... como que define muy bien al juego. Uh-huh. Y luego también tengo otra que es que están, yo no me la vi venir, que era, es en el remake. Cuando entras al séptimo cielo y nada, y te reúnes con Tifa y te está sirviendo la bebida, a mí ese momento dije, joder, otra vez estoy aquí, macho. Y
la sensación de volver.
Sí, y no me suele pasar mucho con ningún remake. Y fíjate que eso, tampoco, no lo jugué, digamos, en el momento de su lanzamiento a Final Fantasy VII, ¿no? Pero no me la esperaba. Dije, joder, pero verdaderamente esto es nostalgia y ni me la esperaba, ¿no? Por lo bien que me pareció.
Me ha parecido ver un meme de David con la mariposa. ¿Is this nostalgia?
Nostalgia. Literal, porque de verdad que es que a mí no me pegan esas cosas. No me cuesta mucho que un remake me golpee así. Y
el remake de The Last of Us Part 1 no es una locura, ¿no? Te golpea pues, igual.
Es que yo soy muy escéptico con los remakes. Y
píllatelo. Te lo regalo
yo. El 7 tiene sus cosas, ¿vale? Pero ese momento dije, uff. Y además, como soy Team Tifa, pues a disfrutar.
Oye, ¿cuándo sale el 16, tío?
¿Este año?
Este año sí, era. Sí,
junio, creo, ¿no? Junio.
Verano. Sí, sí.
Sí, sí.
A mí es que me gustó, admito que no creo que sea bueno, pero a mí me gustó el 15. O sea, a mí me cumplió, ¿sabes?
Es que os iba a comentar, porque precisamente es verdad que estamos hablando de momentos de juegos. Es llamativo que muchas veces no salen ni el 13, ni el 14, ni el 15.
Nada.
A la palestra. Pero en realidad, bueno, hay mucha gente que critica el 13. Yo no lo critico tanto. De hecho, uno de mis momentos, cada vez que estamos hablando de momentos, es cuando llegas al Grand Pulse y de repente cambia todo. ¿Vale? Pero mucha gente, el 14, que claro, bueno, además, ya si lo metemos en los Final Fantasy Online, el 11 y tal, se olvidan antes. Pero el 15, que joder, que el revuelo que trajo y lo que se tardó en parir ese juego, madre mía, pues no ha dado vueltas el 15, que era de hecho una derivación del 13, que iba a ser una de las secuelas del 13, sí, acabó siendo el 15.
Para el 60, además.
Claro,
sí, sí. Guapísimo. Bueno, hay una parte que la podía haber diseñado mi prima La Coja, pero porque luego cuando hicieron la Royal, ¿no? Se llamaba así, la Royal Edition.
Sí.
Esa fase directamente dije, no, esta fase es muy difícil. Si quieres, puedes ir por el lado fácil, ¿sabes? Porque el otro lado es muy difícil. Es en plan de, tío, o sea, podrías haber diseñado el nivel bien, ¿sabes? Y no recurrir a esto. Pero bueno.
Bueno, aquí Marcos es fan. Marcos es fan. David dice que del 15 no entiende nada. Necesitas ver un anime. Es verdad que aquí le dio por el rollito transmedia ese.
Sí, el transmedia ese que era... Uf, no, yo no...
Poco, pero tiene una escena brutal, ¿eh? El 15, cuando llega a la ciudad esta que es así como muy blanca y tiene canales, eso es un pasote, ¿eh? Eso es una chulada, tío.
A mí el 15 me gusta el planteamiento y el argumento que tiene. Me parece chulo. Otra cosa es que hay cosas que, bueno, pues...
El coche es una mierda.
El coche... prometía mucho y se quedó en nada.
Sí, es una mierda. Tiene cosas que no aprovecha del todo, yo creo.
No se aprovecha.
Pone David, los créditos son brutales. Qué malo es, tío.
Empieza a pensar que no le ha gustado a David, ¿eh?
Sí, igual sí. Igual es sarcasmo, tío. ¿Qué iba a decir? Mira, han hecho una pregunta muy interesante antes por arriba en el chat, que es cuál es nuestra invocación o eón favorito, ¿no? Porque es verdad que esto es como un tope en los Final Fantasy, cuando ya empiezas a conseguir invocaciones y tal, y los combates ya empiezas a hacer golpes de 9999 y cosas de estas así súper locas, ya en los combates
para
finales.
Pensar en mi vida, tío.
Hombre, a ver, yo creo que Ifrit es un sine qua non, porque es muy espectacular, pero bueno, también... Ah, te he quitado a Ifrit, vaya.
Hostia, pero no roja, sé. Le pela que sea Ifrit.
Sí, es verdad. O por ejemplo, cuando había que buscar para enfrentarte hay una lesca y cosas de estas que eran como ya súper top, sí. O sea, este tipo de combates tan apocalípticos, no sé. Bueno, te dejo que digas a la de hielo, tío, ¿cómo se llama la esta?
Ay,
Shiva.
Sí. Shiva.
Shiva del 8. Shiva. Además, la 10 desde el principio era muy espectacular, la cinemática y todo. Shiba, luego me quedaría con Yojimbo y así fuera.
Ay, cómo mola Yojimbo también, es verdad. Es verdad, es verdad. Ese de conseguir a Yojimbo en el 10 era súper complicado, macho.
Sí. No, la leche.
Era de los más difíciles. El momento de conseguir invocaciones iones era cuando de repente te sentías súper mega poderoso, ¿no? O tener alguna espada de estas míticas o conseguir un eón de estos de decir,
ahora
te
vas a acabar. Eras cuando decías, buah, ahora sí que me estoy tomando en serio el juego.
Ahora, claro, ahora sí. Ahora sí. Pero, y antes de acabar, decidme alguno que os decepcionara. Que lo tenéis mucha gente dice el 12 cuando se hace esta pregunta. Porque iba a ser como la super crema y luego nada. Un Final Fantasy que lo jugaré y haya dicho, va, es que ni voy a seguir, no me ha gustado. ¿Os ha pasado?
A mí
no me ha pasado. Es que el que más me decepcionó fue el 8, porque era un niño y venía de jugar 9 y 7, pero ahora mismo no me decepcionaría, ¿sabes? Pero no, por norma general siempre entro a un Final Fantasy esperando exactamente lo que me dan. Me gusta más, menos, pero nunca me he decepcionado mucho con esto.
¿Tú, Sora?
Sí, a mí el 13.
El 13. El
13, sí. Y no fue tanto porque fuera pasillero, porque el 10 es pasillero y el 10 sí está bien hecho, pero es porque el ritmo de juego me falla, se hace repetitivo. Muchas veces es avanzas, combate, avanzas, boss, cinemática, avanzas, combate. Y en otros juegos, como en el 10, hay como zonas de respiro, llegas como a un sitio, a un campamento, ves un poquito las relaciones entre los personajes. Como que hay momentos de coger aire que en el 13 yo los echaba en falta. Sobre todo lo he pensado posterior y analizando. Y es porque yo creo que es que la estructura del juego es un poco es como hack and slash la estructura, pero hecha para turnos, dentro, entre comillas, pero era turno a turno. Pero me parece un poquito que fallaba eso. Porque incluso cuando llegabas al mundo abierto, al final era un poquito lo mismo, era combatir o hacer misiones que eran matar bichos, al final. Un poquito eso, que se me hizo un poquito monótono. Además, me acuerdo que, ¿quién fue? Toriyama, era uno de los desarrolladores de este juego. No Akira, el otro Toriyama.
Ya, pues no lo sé, no me acuerdo.
No me acuerdo el nombre. Pero que fue un poco prepotente, porque cuando hubo muchas críticas al 13 igual en Occidente, cuando salió, sobre todo, porque yo creo que este juego luego con el tiempo sí que se le ha ido apreciando.
Sí, sí.
Pero él dijo que es que Final Fantasy no lo entendían los occidentales.
Joder, macho.
Lo dijo así.
Joder, macho.
Como los Netflix, perros, ¿no? Occidentales, tío.
Paso que el 8 no lo entienda nadie, pero...
Como son los gallines, tío.
Sí, yo también creo que hay gente que le tiene cariño a este juego. Sobre todo por el tema nostalgia, gente que lo haya pillado como su primer Final Fantasy.
Claro.
Que es un... Sí, claro. Hombre. Lo de acuchilladas occidentales es como el de Blizzard, ¿no? Con el Diablo Inmortal. Dice, ¿qué pasa? ¿No tenéis móviles o qué?
Sí. Bueno,
además que este llegó, claro, llegó en la generación PS3 360, que hubo un boom de otras franquicias de rol. Otro día hablaremos de eso, porque en 360 hay unos juegazos de rol increíbles, tío. O sea, Lost Odyssey, para mí, es el culmen.
Claro, por ejemplo,
eso dice, es tremendo. Sí. Blue Dragon está razonablemente bien, Eternal Sonata. Hubo un mogollón. Hubo un mogollón de juegos. Y claro, de repente volver a Final Fantasy después de tanto tiempo y de tantas alternativas, pues se cogió con ganas y es verdad que decepcionó un poco. A mí el diseño artístico me mola mucho este juego, ¿eh?
Sí, a nivel visual es precioso.
Sí, Lightning, el diseño de Lightning también me mola. Un cambio de héroe también, que por primera vez ya como protagonista principal pusieran así a una chica y tal, en un juego principal, por así decirlo, porque es verdad que habíamos tenido a Yuna en X2. Bueno, y de este tuvimos
Lightning Returns.
Claro, Lightning Returns, y o sea, hubo 13-2 y 13-3, o sea, fue una cosa...
El 13-3 está muy guay, ¿eh? Igual que te digo, el 13 me decepcionó, el 13-3, ese rollo de viaje en el tiempo. Bueno, no viaje en el tiempo exactamente, pero sí. A mí ese sí que me gustó.
Sí, sí, ese estaba muy guay. Bueno, pues con esto, pues es que ya se nos ha ido la hora. Nos hemos puesto aquí de charleta y claro. Que hay que irse a la cama.
Yo me voy a ir directo a Hogwarts, bro. O sea, me van a meter ahora un levioso. Pero, primero me voy a hacer un
colacao.
Un poleo menta.
No, un poleo menta, tío.
Me estoy quitando de azúcares, tío. Estoy ahora.
Un multijugos.
Me voy a hacer una poción multijugos y me voy directo a Hogwarts, tío, que tengo que seguir con mi historia de... Me he llamado, me he hecho una chica, y me he llamado Azina Lorius. Sí. Brutal, ¿eh? Brutal. Brutal, tío. Azina Lorius. Increíble.
Pero Lorius, L-O-L, todo en mayúscula.
Lorius, Lorius, Lorius.
Ah, Lorius.
De Lorao, pero Lorius. Acina Lorius.
¿Qué casa, Lorao? ¿Qué casa? Importante.
Ravenclaw, por supuesto.
Joder, este chico, es que este chico es perfecto en todo. Sí, este
Ravenclaw, a tope, a tope.
No tiene defectos, y, tío, este muchacho.
Y me ha gustado un chavalito Slytherin, que es muy majo, tío, sorprendentemente, y creo que me lo va a
empoderar. Ahí hay,
voy ahí, ¿no? Sí, sí, estoy empoderada total, así que para adelante. Mi poción multijugos.
Me alegro que lo goces. Sí, sí. Bueno, antes de despedirnos, como siempre, de nuevo, tengo que lanzar el mensajito de nuestros patrocinadores de Game, que eso, ya lo sabéis, como ahora ya para muchos toca cambio generacional a la PS5, pues recordad que podéis vender la PS4 en Game. En Game y en Game.es, ahí hasta 200 euros os pueden dar si la lleváis para allá, para este modelito tan bonito.
Pero quítale el polvo antes, que te veo venir. Quítale el polvito.
Yo soy muy de eso. Sí, sí. O los moquillos que pegáis, que os quitáis así y lo pegáis así en la Play, tío.
Qué asco, qué asco, tío.
Habría que ver
tu Super Nintendo, tío. Bueno, tío, pues todo el mundo lo hace, esto es así. y también podéis vender la PS4 de entera por 180 euros y la PS4 de 500 gigas por 160, ya lo sabéis, en Game y en Game.es. Y nada, y con esto ya no nos vamos a despedir, señores. Ha sido un repaso ahí un poco ajetreado. No he dicho enemigo favorito, muñequito, monstruo favorito. Supongo que todos diremos Castilio, pero no lo sé.
Por supuesto, obvio.
¿Sí, no? Sí. ¿Cómo sería el movimiento del Castilio? Sí.
Yo no puedo hacer eso, ¿eh? Que se me sale una espalda, la espalda
si
o algo.
Se te troncha una vértebra, tío. Pues nada, David Lorao, muchísimas gracias. Que disfrutes de tu poleo menta y de...
Hacina Lorius, Hacina Lorius, ahora ya voy.
Ah, sí, perdón, es verdad. Lorius Maximus, Lorius Maximus. Tío. Muy bien. Y Sora, pues arigato gozaimashita por haberte pasado por aquí y nos vemos en el próximo... David Lorao y tú tenéis una batalla de gallos pendiente, ¿eh? Esto hay que hacerlo un día.
Enfrentamiento yo me he venido abajo, ¿sabes? O sea, me refiero, yo al principio estaba muy arriba, me falta entrenar un poquito.
Bueno, pues tú practica delante del espejo, tío. Y hacemos ahí una batallita, ¿eh?
Bueno, formatos, FMS y ya está.
Esas, tío.
Por el trofeo de hobby consolas.
El hobby trofeo es un abrazo, tío, de Álvaro Alonso.
Un abrazo, pues, cálido, escucha, ¿no? Me retiro de la competi, tío.
Bueno, a ver, puede ser otro redactor que tú elijas, vale, no pasa
Rodríguez.
Nada. Rodríguez, abrazo de Rodríguez, tío.
Ya está, me voy a la cama.
Porque Rodríguez es muy alto, tío, y te abarca entero, ¿vale?
Y le sabe a la moda. Rodríguez, ahora te paso una foto de Acina Lorius para que me digas si la estoy equipando bien, ¿sabes? Estéticamente.
Me gusta.
Venga, va, igual.
Pero no os preocupéis, yo os abrazo a los tres así, de golpe, ¿vale?
Ay, qué bonito. Macho.
Pero desde su casa, de repente me hacen.
Bueno, abrazo virtual, así de todos. Ay, qué bonito, me gusta mucho. Muy bien, que como si es San Valentín, estoy tontorrón.
Que no sabemos despedirnos, ¿eh?
Ya. David Rodríguez, que Dios te bendiga, tío.
Yo me voy a reanalizar Wild Hearts ahora.
Me parece muy bien. El próximo directo, espero que te pongas, por lo menos que cuelgues, tío, una manta bonita del armario ese que tienes ahí detrás, tío.
Yo que de vida. Hago un setup aquí más hogareño de mantas.
Tu setup, y... tío, ponte un gorrito.
Es que minimalista, encima. Tío, es que parece que estás viviendo en un albergue. O sea, es que tienes que...
Aquí estamos, se hace lo que se puede, ¿no?
Joder, perdona, el Marqués Lorao, tío, que tiene su versión de la moraleja.
No, pero hay que trabajarse un poquito el setup, tío. Es que eres, fíjate, Quesada guapo. El mío más cutrecillo, pero está guay también, tío. Pues cómics, tal.
No, Sora, reconozco que hay que currar un poco. Sí,
hay que trabajar. Ponte
un póster, tío. Aunque sea un póster de Samantha Fox o algo, tío, ahí de fondo.
De Buffy cazavampiro.
De Buffy. Muy bien, pues nada, amigos, pues Yuna se despide de todos vosotros. Gracias por haber visto el directo, dadle al like, suscribíos, chicos. Así, el corazón.
Cántate algo, Yuna, hombre.
Es que, ¿qué me canto? Ese torito, ay, torito guapo. Así, tío. O sea, Yuna es muy de eso, tío.
Como molaría que Final Fantasy empezara a sonar el Fari, tío.
Final Fantasy, tío.
Bueno, la semana que viene
es un momento para terminar. Sí. Pues nada, amigos, pasadlo muy bien, que descanséis y gracias por habernos visto. Hasta luego, Lucas.
Chao.
Y recuerda, cada viernes un nuevo podcast en Spreaker, iVoox, Spotify, iTunes y Google Play. Nos vemos en el próximo Hobby Podcast.